Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos de Radio Universidad. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este espacio dedicado a analizar la política y el derecho, un binomio indisoluble a través de la comunidad, de la óptica de la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de aquí de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Juárez del Estado de Durango. El teléfono en cabina, el 618-827-1214, y recordarles que también nos pueden escuchar a través de la internet en la web www.radio.uged.mx y también a través de Facebook en Radio UGED 100.5 FM. Vamos a comenzar pues con este programa de política y derecho que lo tenemos muy, muy lleno de contenido de este binomio. Este programa dedicado también a homenajear el legado de Juventino Rodarte Solís, profesor jubilado de nuestra universidad y que formó a muchas generaciones de abogados y de políticos aquí en la entonces Facultad de Derecho de esta Universidad Juárez. Juventino Rodarte por muchos años escribió la columna Política y Derecho en el periódico El Sol de Durango. Por eso vaya nuestro reconocimiento y gratitud permanente a este profesor que nos inculcó el gusto por el derecho y la ciencia política. Para este programa tenemos tres tópicos que queremos abordar con ustedes. El primero de ellos es que mañana se conmemora el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y Niñas, 25 de noviembre, mejor conocido como Día Naranja, y que por decreto de la ONU se celebran 16 días de activismo con miras a llegar al 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. En Radio Universidad vamos a hacer lo propio. Nos sumaremos a esta estrategia de la ONU con los 16 días de activismo, con cápsulas, señales, programas especiales y sobre todo dándole mucho espacio a la voz y a la música de las mujeres. También vamos a abordar el tema de las universidades de paz. ¿Qué son las universidades de paz? ¿Cómo contribuyen las universidades públicas para la cultura y el fomento de la paz? Y tendremos una mesa de análisis sobre la generación Z, esta movilización que se ha venido presentando y que vamos a comentar con dos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Políticas. Muy bien. Para entrar en detalle con el tema del 25 de noviembre, queremos presentar a continuación la cápsula Mujeres Poderosas, producida por la estudiante Cindy Argentina Guadalupe de Haro. Ella estudia la maestría en Derechos Humanos en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vamos a escuchar esta cápsula con motivo del 25 de noviembre a conmemorarse el día de mañana.
Mujeres Poderosas. El pasado 9 de septiembre se decidió en la Cámara de Diputados quién sería la nueva presidenta de la mesa directiva, siendo la triunfadora la licenciada Kenia López Rabadán, por el Partido de Acción Nacional, ya que la Ley Orgánica del Congreso determina que debe haber una rotación de estas fuerzas políticas en orden decreciente. Morena, PAN y el PVM, mejor conocido como el Partido Verde. Esto a pesar de la opinión que hubo a inicios del mes por parte del Partido de Morena. Cabe destacar que las palabras dichas por la ahora presidenta de la Cámara al momento de tomar el mando fueron las siguientes. Me comprometo a respetar a la mayoría que se constituye y a las voces de las minorías y a los que representan. Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás poderes, autoridades e instituciones. Por primera vez en la historia de México se acaba de hacer nuevamente historia, ya que de los puestos de gobiernos más sonados, estos están siendo dirigidos por mujeres. No solo está ahora la presidenta de la Cámara de Diputados, sino que también contamos con presidenta en la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo por el Partido de Morena, y presidenta de todo el Estado mexicano, Claudia Sheinbaum, en la misma afiliación de Morena. Por lo que es importante destacar la participación femenina dentro de todos estos puestos de poder. No obstante, es importante destacar que se pretende que ahora haya un contrapeso real, o mínimo eso es lo que se espera, dentro de la legislación, ya que una de las cabezas no es de los aliados del partido en el poder ejecutivo, por lo que será bueno para la política mexicana poder tener discusiones serias y reales dentro de todo lo que se está legislando para el pueblo mexicano, a diferencia de lo que se ha catalogado mucho estos últimos años en lo que se aprueban reformas sin un verdadero estudio, análisis de fondo y un verdadero debate entre las diferentes bancadas en lo que respecta a la Cámara de Diputados, quienes son el primer filtro, cuestión que en cierto momento fue tema internacional, por haberse monopolizado el poder en un solo partido político. Ahora solo queda esperar si dicha designación beneficiará al Estado mexicano, mientras tanto es un gran avance dentro de la política mexicana en relación a la perspectiva de género. Para Política y Derecho, Cindy Argentina de Aro.
Muchas gracias a la compañera Cindy Argentina Guadalupe de Aro, estudiante de la maestría en Derechos Humanos que oferta nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, pues efectivamente las mujeres van ganando territorio en la participación política, social, económica, y esos espacios que anteriormente estaban reservados exclusivamente para hombres, hoy las mujeres son mayoría. Incluso comentarles en este grupo de cuarto B de la maestría en Derechos Humanos, son 12 mujeres y solamente un hombre. Las mujeres vienen empujando fuerte en el quehacer también académico en nuestra máxima casa de estudios. Muy bien. El pasado jueves, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas fue sede de una conferencia bastante interesante. Hablamos sobre la aportación de las universidades públicas en la construcción de una cultura de paz. Este tema gira una especial relevancia en nuestra entidad federativa. Primero, porque en Durango, producto de la investigación de una académica de la Universidad Juárez, la doctora Carla Obregón Avelar, se pudo convertir su tesis de doctorado en Derecho Humano a la Paz, reconocido en la Constitución de Durango. Toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia. La paz no solamente es la ausencia de guerra, sino también de cualquier tipo de violencia. Por esto, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través del rector Ramón García Rivera, que está próximo a cumplir un año al frente de la rectoría, desde la campaña a él, se comprometió a crear las condiciones para tener una Universidad Juárez de paz. Lamentablemente, por la historia y la dinámica de la vida política universitaria, se generan ambientes adversos donde la política, la violencia política, ha sido una constante desde mediados de la década de los 80. Y esto sin agregarle los temas laborales, el moving, que también se genera en unidades académicas, unidades responsables, y también, por supuesto, la violencia de género, para lo cual la universidad cuenta con una unidad de atención a la violencia de género. La unidad de género que encabeza la doctora Wendy Sassuete. La semana pasada, el jueves, estuvo aquí en Durango el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez. Él es el responsable de la Asociación Nacional de Instituciones y Universidades de Educación Superior para construir la cultura de la paz a través de las universidades. Vamos a escuchar la nota que preparó nuestra compañera Marta Casas antes de que el doctor Gorjón impartiera esta conferencia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez del Estado de Durango llevó a cabo la conferencia Cultura de Paz en las Universidades. Esta fue impartida por el doctor Francisco Javier Gorjón Gómez, coordinador general de la Red Nacional de ANUYES. El conferencista destacó que para el Estado será muy complicado satisfacer todas las necesidades en materia de seguridad, por lo cual es imprescindible que la sociedad se involucre. En entrevista destacó los niveles tan altos que se tienen en cuanto a percepción de inseguridad, pero también nos cuenta qué se está haciendo dentro de las universidades para fomentar la cultura de la paz.
¿Y cómo es que la sociedad en general tiene que integrarse a construir paz? Generar entornos pacíficos. Estamos hablando de que se requiere que todos y todas participen en estos procesos, ya que de una u otra manera la violencia como tal es un indicador que está creciendo día a día. Entonces, es parte de la idea de cómo las universidades podemos colaborar a generar esa cultura, esa construcción de paz.
Normalizando.
Sí, muy bien, muy buena pregunta. El tema de la normalización es tal vez, yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos. ¿Por qué? Porque ya la violencia está hasta en nuestras casas. El delito de violencia intrafamiliar es uno de los delitos más recurrentes a nivel nacional. Quiero decirles y les recomiendo que vean la encuesta de percepción y de victimización del INEGI que se llama INVIPE 2025, y vienen unas gráficas muy complicadas en donde 11.5 millones de hogares en este país han sufrido violencia. Entonces, esa escalada de la violencia cada día es más. Entonces, necesitamos de una u otra manera integrar a la ciudadanía.
¿Cuál es el tipo de violencia que más le duele a México en términos generales?
Pues yo te podría decir que hay algo que se llama violencia sutil o violencia invisible, que es la que está en nuestras casas. Muchas veces no sabemos que estamos ejerciendo violencia, no sabemos que estamos siendo violentados. ¿Por qué? Porque está normalizada, ¿sí? Entonces, esa violencia viene a trascender. Habiendo desestabilidad en el hogar, se afecta el tejido social. Habiendo desestabilidad en el hogar, viene todo el proceso de las adicciones, que también es un problema gravísimo.
Oye, ¿la violencia en las universidades?
En el tema de las universidades se está trabajando a nivel nacional con protocolos específicos para el tema de la prevención y la intervención en el tema de la violencia. En el caso específico de la violencia hacia las mujeres y la violencia de género, todas las universidades de este país tienen ya protocolos de intervención y de prevención. Esto es una de las, digamos, de las acciones más importantes que se están impulsando a nivel nacional. Es un tema de carácter ejecutivo. Dentro de nuestro sistema de bienestar, el responsable de darnos ese bienestar es el Estado. Pero nosotros como ciudadanos, por eso lo mencionaba hace un momento, tenemos que participar en no generar entornos de carácter violento, porque si no, el Estado nunca va a poder darnos ese contexto de bienestar.
Para Política y Derecho, Marta Casas.
Muchas gracias a la compañera Marta Casas, que nos presenta esta entrevista con el doctor Francisco Javier Gorjón de la ANUYES, que estuvo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas impartiendo esta conferencia de Cultura de Paz desde las Universidades Públicas, un evento organizado por la Subsecretaría General Académica que encabeza el doctor Gamaliel Ortiz Arabia y también el director de la propia facultad, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros. Pues muy bien, estamos de regreso. Recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214. Y saludamos a todas las personas que también nos escuchan en www.radio.uged.mx y en la página de Facebook en Radio UGED 100.5 FM. Vamos a dar paso a nuestra mesa de análisis con un egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas, Néstor Macías, y una compañera de aquí de la propia licenciatura que también ya está en vísperas de egresar, Zaret Pineda. Vamos a abordar la generación Z, esta marcha de hace unas semanas donde la polémica ha estado a flor de piel. Si quienes encabezan esta generación, en verdad, quienes participaron en la marcha, son de la generación Z o se conciben como parte de la generación Z, si está politizada o no, si la encabeza el PRIAN o está atrás el PRIAN de esta marcha. En fin, hay muchas dudas, pero yo antes quiero preguntarle a Zaret Pineda, ¿quiénes forman parte de la generación Z? Hablamos de millennials, baby boomers. Explíquele, por favor, a la audiencia, ¿qué es la generación Z?
Bueno, la generación Z, en las divisiones que han hecho, justamente en temporales, se supone que la generación Z son las personas nacidas a partir de más o menos del 97 al, me parece que 2010. Entonces, toda esa cantidad de años en las que personas fueron nacidas se les considera personas de la generación Z. Y tiene una particularidad, que son generaciones que están socializadas en una realidad virtual. O sea, no solamente permea lo presencial, sino que también están ya involucradas en el boom del Internet, donde ya no solamente era una herramienta más de investigación o de trabajo, sino que ya era parte del día a día. Entonces, esa es la particularidad. Y la generación Z ha atravesado por muchos cambios, tanto políticos como sociales, que han hecho que sea una generación algo particular. Justamente porque se debate mucho si es una generación política, si es una generación apática, sobre todo porque hemos atravesado cosas que socialmente nos han rezagado mucho como generación. Por ejemplo, la pandemia, en la que pues muchas personas en nuestro mero desarrollo, secundaria, preparatoria, universidad o incluso primaria, pues no lo tuvimos de manera presencial. Entonces eso rezagó muchísimo de cómo nos desarrollamos socialmente y eso también impacta en cómo es nuestro comportamiento político.
Efectivamente, y bueno, en 1997 su servidor estaba en segundo año de secundaria y recuerdo que fue el año en que el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, en que Porfirio Muñoz Ledo contestaba el informe presidencial a Ernesto Zedillo, era diputado de oposición del extinto Partido de la Revolución Democrática. Y así podemos enumerar en esa línea del tiempo al 2010 una gran cantidad de eventos, ¿no?, políticos. Claro. El 2000, la alternancia partidista. En el 2006, el peligro para México, que hoy no sabemos si era un vaticinio real en ese entonces.
El supuesto fraude electoral.
El fraude electoral, el voto por voto, casilla por casilla, las reformas electorales interminables. En fin, hay muchos fenómenos políticos que se dieron en ese lapso del tiempo. En Durango, pues el 2010, recordemos una elección pírrica entre Jorge Herrera Caldera y José Rosas Aizpuro Torres. Pero bueno, Néstor Macías, me comentaban aquí antes de entrar al aire, tras bambalinas del programa Política y Derecho, que tú estuviste en la marcha de la generación Z, pero ¿no se pervirtió la marcha, el movimiento? Ha habido muchos movimientos sociales juveniles en México y en Durango, por ejemplo el de 1966 con el Cerro del Mercado, movimiento generado por estudiantes universitarios, y así hablamos del 68, del 70, 76, el Yo Soy 132, en fin, ¿qué nos puedes tú comentar de este movimiento?
Bueno, primeramente que no ocurre de manera aislada aquí en México, sino que viene de algo que ya se había visto en el plano internacional, que pues algo que se vio por parte de este movimiento Generación Z es mucho el uso de la bandera de One Piece, que es un anime, y se ve la calaverita con el sombrero. Este es un anime japonés y se utilizó en ciertos movimientos como el de Nepal y de Madagascar, que fue en contra del gobierno. Las principales causas eran la represión y la no libertad de expresión ante estudiantado y jóvenes. Y entonces esto se ve acá, otra vez en México. Pero ya entramos a preguntarnos qué tan genuino fue este movimiento. Porque en su momento se vivió no tanto como un estamos en contra de la represión, sino como un estamos en contra del gobierno federal en turno. Y se intentaron hacer muchas cosas para demostrar, ¿saben qué? Este movimiento no es del PRIAN. Entre ellos ciertos canticos como PRI, PAN, Morena, la misma fregadera, nada más con otras palabras, pero se vio mucho que el resentimiento era específicamente hacia Claudia. Y ahora, tanto aquí en Durango como en México, se vieron ciertos cantos que nos hacían cuestionar qué tanto era una marcha de jóvenes y también el qué tanto era una marcha en sí en contra del gobierno en turno. Por parte, hubo ciertas personas que eran muy claramente ideología derecha, incluso diría que extremistas. En el Zócalo vimos personas con una camiseta nazi, incluso, y también muchas personas que de la generación Z claramente no son. Estamos hablando de millennials para arriba, personas de 40, 50 años, que iban representando pensamientos que no son muy típicos de nosotros, de los jóvenes. Aquí en Durango en específico hubo dos marchas que levantó la sospecha de lo que era una búsqueda de división, de no legitimidad. Se nombró en la mañana por una compañera que se empezó a recorrer el rumor que tenía ciertas conexiones con el PAN, con el Partido de la Acción Nacional y que está pues junto a lo que es el PRI. Esto creó ciertas cuestiones, ciertas discusiones con lo que fue la página oficial de Generación Z, en la que se estaban deslegitimizando la una a la otra. Y me atrevería a decir que estaban prestando tanta atención a legitimizarse la una a la otra, que olvidaron de promoverse. Y entonces ya no era algo que los jóvenes dijeran, quiero ir porque me representa. No había ideales claros. Se llamaba una marcha anarquista, pero de anarquismo no vimos mucho. Muchas personas no sabían lo que era. Y no vimos estos ideales de estructuras horizontales verse representadas en lo que buscaban. Simplemente fue una marcha para decir, Claudia Sheinbaum, no estamos cómodos, tenemos miedo. A esta marcha se juntaron agricultores. Fueron a comentarnos por ciertos cambios en legislación de las aguas, de energía. Hubo personas diciendo, tengo investigaciones que se han congelado en fiscalía. Iban con enojo hacia Morena. Pero no era Generación Z. No era el mismo movimiento que vimos en Nepal, el mismo movimiento que vimos en Madagascar. No era anarquista y claramente no era partidista.
Con esto que nos comenta Néstor Zaret, ¿cómo hubiera sido una marcha esencialmente de la Generación Z? ¿Cuáles hubiesen sido los reclamos de ese sector juvenil generacional del 97 al 2010?
Bueno, en ese aspecto yo creo que pese a que no fue una marcha llena precisamente de solamente personas de la generación Z, me atrevo a decir que fue el número más pequeño. Las personas de la generación Z casi no asistieron a esa marcha. Claro. Pese a ello, no quita el hecho de que muchas de las cosas que se gritaban al unísono en esa marcha son razones legítimas de protesta. Entonces, si nos vamos al sentido más estricto de que tenía que haber tenido una marcha de la generación Z, pues eso, justamente una mayoría de jóvenes que fueran de la generación Z. Pero pese a ello, en México notamos que no solamente era eso, sino que era un hartazgo colectivo, porque tenemos que recordar que venimos arrastrando una historia de violencia sumamente palpable en el país y aparte, el fin de semana anterior a esa marcha había estallado lo de Uruapan. Entonces, Uruapan fue una herida que dejó una llaga muy profunda en el país y que evidenció mucho de la inconformidad que los mexicanos tenemos de manera colectiva. Esto es muy importante recordarlo porque se trató hacer mucha asunción de que la marcha de la generación Z pues estaba propiciada justamente por el PRIAN. Luisa María Alcalde salió a mostrar pruebas en las que el PRIAN le pagaba, bueno, específicamente el Partido de Acción Nacional, le pagaba a Edson Andrade una cantidad de 2.000 millones dividida en 12 periodos, pues de pesos. Y el PAN se deslindó diciendo que esto era, pues no, que solamente era cuestión de que querían trabajar en campañas de aire y que manejar la estrategia de redes. Sin embargo, no podemos olvidar que todo aquello que permea en lo político naturalmente va a permear en los partidos. Entonces, el hacernos... Me parece un gesto algo inocente pensar que una marcha de este tipo no va a tener pues interferencia de partidos políticos, porque a fin de cuentas es eso, o sea, y sobre todo en un país donde es tan palpable la inconformidad que hay hacia otro. Entonces, como tal, yo no creo que haya una manera específica de qué se tendría que haber esperado en esta marcha. O sea, fue una connotación esa marcha que pudo explorar a muchísimos gremios más que no solamente eran pertenecientes a la generación Z. Esta llamada marcha generación Z se usó así por cómo se llevó en... ¿Me habías comentado, Néstor, que en Madagascar?
Sí, Madagascar y en Nepal.
Y en Nepal, ajá. Eso fue pues meramente el movimiento de jóvenes. Pero si en México no se llevó estrictamente con la generación Z, sobre todo por cómo nuestra generación está tan dispersa políticamente, recordemos lo mismo. Nosotros fuimos criados en un sexenio sumamente violento como fue el de Calderón. Entonces hay rezagos sociales que son recovecos que hablan mucho del comportamiento político de cada generación. Una de esas, una niñez sumamente violenta, un desarrollo de la adolescencia pues en confinamiento. Entonces
es donde también hubo mucha violencia familiar.
Exacto. Entonces habla nuestra psicología como jóvenes pues realmente se ve sumamente afectada. Entonces es difícil esperar que una generación tan aislada, tan reprimida, tenga un auge político grandísimo en una marcha, y por lo mismo no veo que sea tan malo que generaciones distintas a la Z se unan a la marcha.
Yo me atrevería a señalar quizás ciertas ideologías que habrían representado a la generación Z son, ¿sí?, problemas que todos hemos presentado, como la falta de oportunidades laborales o una pues mala distribución de la riqueza, en la que cada vez hay mayor precariedad, hay mucha pobreza, hay inseguridad, no sabemos qué va a ocurrir con nuestro futuro. Y una vez que salimos a protestar diciendo, tenemos miedo a nuestro futuro y queremos que haya cambios, los jóvenes desaparecen. Todavía no olvidamos lo que pasó en Ayotzinapa. Desaparecieron jóvenes y hasta la fecha no se nos ha dado respuesta.
Y lo que sucedió en Mazatlán, Sinaloa.
Por supuesto.
O sea, ya aparte, la juventud sí está, como me comentas, sin falta de oportunidades para estudiar, porque cada vez hay menos espacios en las universidades públicas, y además egresan los que logran entrar sin oportunidades de empleo.
Por supuesto.
Entonces, ahí está el reclamo. Pues muchas gracias, compañera, compañero Néstor, por participar. Aquí están las puertas abiertas, y sobre todo pues para que la gente, la audiencia, pues aprecie la calidad de los análisis políticos de las personas que cursan la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública que oferta la FADER y CIPOL. Muchas gracias por su participación.
Muchas gracias por la oportunidad.
Muchas gracias por la invitación.
Y gracias a usted, amable Radio Escucha, por sintonizar Política y Derecho. Se despide de ustedes Alberto de la Rosa Olvera y nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.